Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. 16 de mayo de 1969. Comienza el Rosariazo. El 17 muere por la represión policial el estudiante Adolfo Bello. El 21 cae el obrero y estudiante Luis Blanco, de solo 15 años. La Victoriosa. Efemérides en La Victoriosa. El 15 de mayo de 1969 comienza en Corrientes una protesta por los aumentos de precio del comedor universitario que terminará con el asesinato del estudiante Juan José Cabral. El correntinazo será el antecedente de otros movimientos similares. La Victoriosa.
Bueno.
¿Tenías que pasar un chivo con respecto a algo? ¿Te ofrecemos la
pregunta? No, me tenía que responder lo que me...
Claro, sí, la pregunta acerca de, bueno, que yo no estaba tan optimista como estabas vos porque están cerrando cosas... Está que bien. Son importantes, ¿no? Porque
pero ¿sabes qué pasa?
Toma de muestra de ADN, echando profesionales.
Sí, es una realidad que obvio no la voy a negar, pero me parece que ser militante es ser optimista, es lo que te tira para adelante, así que tratemos de que no nos venza el desaliento y sigamos con lo que siempre insisto, que es la construcción colectiva. Yo vengo de la ideología peronista y hace 70 años que vengo escuchando Gorilas que nos vaticinan el final y sin embargo estábamos, y ya tengo hijos que son peronistas, tengo un nieto que dice viva Perón, o sea que hay que ir para adelante, no siendo un alegre liviano, pero para militar tenés que ser optimista, si no, no es vida.
Bien, te vamos a integrar a... sin el menor de los respetos, te vamos a integrar a la mesa de café, a la cual se integran compañeros Graciela González, que ya estuvo con vos preguntándote,
sí.
Liliana Etlis, psicóloga, el doctor Javier Sagese, ¿está bien dicho? Y la doctora Claudia Gandolfo. Dígame, licenciada. Bueno, los temas van a ser variados. Esto es una mesa de café en la cual charlamos todos los compañeros. ¿Quién quiere empezar a exponer?
Bueno, en realidad yo quería hacer un comentario sobre una actividad que se realizó el sábado pasado acá en Almagro. Un debate abierto de cómo está la educación en la ciudad. Donde se hicieron presentes muchas instituciones, agrupaciones, gente suelta, y se discutieron tres ejes en comisiones que realmente fue interesante. la problemática educativa y docente, la nueva escuela secundaria. El debate se centró en la precariedad laboral, la tercerización mediante ONG, la desarticulación de equipos de contención docentes y de alumnos, y la desaparición de los cursos de capacitación y la falta de nombramiento de parejas pedagógicas aceptadas en los niveles iniciales. El segundo eje fue la educación popular. Se planteó que la vinculación entre educación popular y la educación pública era muy importante, no era solo complementario, sino digamos era más transformador, digamos suplementaba determinados aspectos, y se entendía como una educación a actores como sujetos políticos contextuados históricamente. Hay un prejuicio que es importante eliminar, que tiene que ver con que la educación popular tiene que ser siempre así, digamos, complementaria, ¿no? Bueno, y el último punto, en realidad estuvo acá la compañera Claudia en el comité, así que lo va a referir mejor.
El último punto tenía que ver con las dificultades edilicias de las escuelas en la comuna, que son 30 escuelas, 30 edificios, en realidad con muchas escuelas en cada uno, con dificultades de todo tipo y con la privatización o la determinación de quiénes son los que tienen que refaccionarlas, con escuelas que están desfinanciadas, con cooperadoras que no tienen el subsidio y que les llega fuera de tiempo y o no les llega, y que no es suficiente, y que las empresas que tienen que encargarse de la manutención directamente están desaparecidas. Se había planeado que hay una que depende de Caputo, pero que tampoco apareció, no se presentaron con las directoras. Es decir, hay una inacción absoluta, con el riesgo en realidad que significa para los chicos. Por ejemplo, se caen no solo techos y los hechos famosos con respecto a los ventiladores, sino que el otro día en el normal se cayó una puerta de un baño, y ellos tienen primaria y demás, y podía haber roto un chico por la mitad, podía haber partido un chico por la mitad. Estas son puertas que se arreglaron el año pasado por estas empresas que de pronto se sabe que deben contar con más de 10 operarios, que antes se hacían las refacciones fuera del horario escolar, ahora los chicos conviven con la tierra, con los ruidos, se llega a ser imposible el trabajar. Bueno, se estuvo discutiendo acerca de eso y la verdad que fue muy productivo. Se piensa hacer un documento acerca de esto y toda la actividad que se pueda con respecto a que ya se está haciendo, además, con respecto a tratar de mantener la educación pública como tal.
Te quería hacer una pregunta a los dos con respecto al tema de educación. Una es si saben algo del plan Fines, que era uno de los que corría peligro. Y otra es, si saben algo de esto que está pasando, de que Monsanto y Coca-Cola iban a estar generando un proyecto en una comuna.
No, en mi comisión se comentaron todos estos temas en forma superficial hasta que aparezca, porque fue un comentario posterior, pero hasta que aparezca el documento en el que se comenta, se habló fundamentalmente de la falta de nombramiento de los copedagogos, digamos, y este tema tenía que ver con el ingreso de las ONG a las escuelas públicas, no solamente a partir de la salud, sino también a partir de la pedagogía, con el peligro que implica, ¿no?
Monsanto y Coca-Cola saltó porque casualmente en la escuela donde comenzaron a hacerlo, uno de los padres cooperadores es un investigador del INTI y empezó a averiguar porque no había ningún protocolo ni anterior ni posterior. Entonces, cuando empezó a averiguar quiénes eran, se dio con la sorpresa de que las dos compañías que están diciendo cómo le van a alimentar a nuestros hijos son aquellas que los envenenan y demás. Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. El 10 de mayo de 1938 se quemaron millones de libros en Alemania nazi. En la Argentina nazi también pasó lo mismo entre 1976 y 1983, La Victoriosa. Efemérides, La Victoriosa. El 13 de mayo de 1994 entra en vigor la autonomía palestina de Gaza y Jericó. La Victoriosa.
Perfume de naranjo en flor, promesas de vanas de un amor que se escaparon.
Hola. Bueno, está bien. Los saludo a todos. Yo quería saber qué opinan sobre el tema este, hablando de paradigma que circuló por acá la palabra. Pareciera ser que la construcción es por fuera, digamos, del Estado, ese que todos, digamos, los seres humanos tenemos responsabilidad ante nuestras acciones independientemente del Estado. Y esto a mí me preocupa en relación a cómo se van cortando los lazos afectivos, los lazos sociales, muy de a poco sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué opinan en relación a cómo podríamos construir en este lugar, que en esta baldosa que nos toca vivir todos los días, en la cotidianeidad, cómo se puede construir lazos independientemente de la destrucción que están haciendo desde desde Nación, ¿no?
Yo pienso que hay que volver a reconstruir una alternativa que se contraponga a lo que hoy tenemos como oficialismo. Pero, en lo personal, considero que todavía nuestro espacio político no se dio la discusión interna que nos lleve a comprender qué fue lo que nos pasó, por qué hoy Macri es presidente. Y yo, en lo personal, creo que es más por culpa nuestra que por virtud del actual oficialismo. Entonces, considero que primero está pendiente esa discusión interna nuestra, que se va dando con los tiempos que se suele dar, y vuelvo a repetir, yo hablo desde el peronismo, yo vengo desde ese espacio e integro como peronista el Frente para la Victoria, que no sé si después, el año que viene, cambiará de nombre, no sé, pero bueno, siempre fuimos frentistas los peronistas. Pero creo que nos debemos esa discusión y después laburar para volver a ser alternativa y que el ciudadano, sobre todo el ciudadano común, el que hoy se come lo que ve por televisión, un típico consumidor de TN o de Clarín, pensar cómo le llegás a ese ciudadano para que vuelva a votar una alternativa nacional y popular que obviamente siempre va a estar de nuestro lado.
Yo creo que hay una visión diferente, que nos cuesta plantearnos. Hay gente que dice que el kirchnerismo no es peronismo y hay gente que dice que el peronismo no es kirchnerismo. Y creo que es una dicotomía que no existe bajo ningún punto de vista.
Estoy totalmente convencido que Néstor fue el eslabón que recuperó la mística de Perón, del regreso de Perón. O sea, para mí, cuando muere Perón, hasta Néstor vivimos toda una oscuridad. Primero la terrible oscuridad de la dictadura genocida, después el intento democrático de Alfonsín, después el sapo que nos tragamos con el riojano que se vendió al liberalismo.
Innombrable.
Nos entraron por el peronismo, después de la Rúa. Y después de estos 12 años, que creo que fue recuperar esas banderas del peronismo, hoy nos encontramos con una derecha que por primera vez llega por el voto popular, viste, que eso es también, por eso te digo, nos vemos una discusión, creo, porque yo sigo viendo figuras políticas de nuestro espacio que siguen hablando como si nada hubiese pasado, viste, y escúchame, macho, la realidad cambió, ¿me entendés? Pero creo que discutir que si Néstor es, no, eso es una discusión que para mí no tiene sentido, ¿no?
Hay otra cuestión, me parece, que es que justamente al recuperar las banderas históricas del peronismo con las cuales todos los que tuvimos en el campo popular acordamos, hizo que se ampliara la base incluso, porque hubo mucha gente que se acercó al Frente para la Victoria sin ser peronista. Hay montones de personas que se acercaron que comparten esas banderas, que en algún momento por ahí lo apoyaron incluso Alfonsín porque llevaba adelante alguna bandera parecida y que ahora apoyan esto. Incluso creo que cuando Néstor asumió en el 2003... gente de afuera, como por ejemplo Fidel Castro, vino a la Asunción como si ya hubieran visto algo que que todos nosotros todavía no veíamos, era, lo votamos porque lo otro era impresentable. Y vino Chávez, vino un montón de personas que creo que ya sabían o se daban cuenta de que esto iba a pasar y que se iba a recuperar. De todas formas, eso, ¿no? Como poder sentirse integrados al movimiento, al Frente para la Victoria, o como se llame, como dijiste vos, porque Cristina pidió la conformación de otro de un frente. Este, bueno, y poder integrar con toda esta gente que sí está en el campo popular y que no proviene por ahí del peronismo de hace tantos años.
Es una cosa que para los que no vienen del peronismo y que para nosotros que somos peronistas nos es más fácil de entender. Ah, ¿viste? El peronismo viene de...
Bienvenido al peronismo, Miguel.
¡Mala persona! Es un chiste. Nosotros somos desde el principio, o sea, el que no entiende que el peronismo viene en el 43, 44 y 45, se forma el protoperonismo, viene con alianzas de partidos conservadores, viene la parte de progresista del radicalismo con la gente de Forja y demás, no entiende nada. El 73 ganamos con Solano Lima, que era conservador, del Partido Conservador. Si nosotros no entendemos que el peronismo tiene un espíritu frontista, que todas las fuerzas progresistas tienen cabida dentro del movimiento, no entendemos nada, me parece.
Sí, yo considero el peronismo dentro del frente, un Frente Nacional y Popular, es la columna vertebral. Eso creo que no tiene discusión. Y rescato lo que dijo Graciela, que lo que obtuvimos con Néstor fue la recuperación de la juventud, porque yo me acordaba, mientras vos hacías mención a eso, cuando gana Carlos Saúl primero, yo tenía 25 años, y toda esa etapa de mi juventud me la tuve que dedicar a estudiar y leer libros, porque no encontraba un espacio, y por eso recuperar la juventud en la militancia es fundamental y nos aseguró 100 años más de espacio político, eso sin duda.
Vamos a hacer un cortecito chiquito y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. El 11 de mayo de 1813 se escucha por primera vez el himno nacional argentino, La Victoriosa. La Victoriosa, noticias del barrio y la zona. El 15 de mayo en Acuña de Figueroa y Corrientes, a las 11 horas, se repondrá la baldosa en homenaje a Beatriz Perocio, militante popular y presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, detenida, desaparecida por el terrorismo de Estado. La Victoriosa.
Quedó flotando en el fuera de micrófono, quedó flotando una charla muy rica, que era qué pasó el 29, cómo lo recuperamos, qué es la construcción que nosotros hacemos de eso y cómo podemos elaborarlo. Acá un compañero, ¿tu nombre es?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Fabián, soy un vecino de Almagro, es la primera vez que vengo acá, me invitaron a participar y de hecho estoy tratando de participar yendo a las marchas que puedo, no puedo ir a todas. Estuve el 29 porque no quería, digamos, a nivel yo laburo y tengo compañeros de laburo que apoyan a este gobierno. Entonces lo primero que me dijeron después del 29 es, fuiste por el choripán, fueron todos por el choripán. Y no fue así, yo lo vi, había mucha gente de muchos lados, trabajadores, o sea, vos te das cuenta que son trabajadores, que no son patotas ni nada por el estilo. Y bueno, si bien yo no tenía una participación activa a raíz de este cambio político de este momento, me veo en la obligación y la necesidad de tener que salir y participar. No he participado antes, no porque no haya querido, sino porque yo veía un camino claro en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Cristina. Las cosas eran claras. Yo voy a traer una cosa muy chiquita que me pasó a mí. Yo tengo tres hijos, y cuando el más chico de mis hijos llegó por primera vez con la notebook, que yo no se la podía comprar en ese momento, yo no te puedo describir la alegría de ese pibe. ninguno de este gobierno ni los que pasaron pueden regalar ni a algún pibe ni a mí la alegría que había en ese momento en mi casa. No, no, es la verdad. Entonces hoy por hoy, yo vengo laburando, como les comentaba antes, o sea, laburando, tenía que salir a laburar en los trueques, pasaba música en los trueques, teníamos esos famosos créditos que mi mujer lo cambiaba por comida, y así llegamos a fin de mes. Y a partir del gobierno de Cristina esas cosas fueron cambiando. Se fue solidificando el laburo, he tenido progresos a nivel personal, y hoy por hoy, o sea, veo afectado todo eso. Entonces, durante todo ese tiempo estuve silenciosamente yendo a votar y poniendo el voto para el Frente para la Victoria. Esa es la realidad. Pero ahora no, ahora yo siento la necesidad de tener que salir, y también cuando tengo una charla con los pares puedo decirle, no, flaco, esto es lo que está pasando, yo lo veo, yo lo vivo, a mí no me lo cuenta nadie. Bueno, esa es mi pequeña experiencia, mi grano de arena que traigo acá a la mesa para compartir, ¿no?
Bien, acá hay varias opiniones, precisamente las opiniones convergen desde la divergencia de nuestros orígenes. Tenemos compañeros del Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que faltaría o qué es lo que le faltó y qué recuperás del 29?
Yo creo que obviamente lo que sobra son determinados dirigentes de gremiales. Yo me quedaría con todas las bases y lo que dijo Cristina de aunarnos con todo lo que piensa parecido, digamos, tenemos un enemigo delante y sabemos qué tenemos que hacer. Nos va a dar cierto sensación de tragar sapos e ir a escucharlo a Moyano. Pero me parece que no, sin discusión, nosotros en Resistiendo dijimos que teníamos que estar en esa marcha.
Claro, yo para aclarar parte de lo que estás diciendo, Cristina dijo, vamos con todos, primero lo primero y después, porque tampoco somos Carmelita Descansa Todos, ¿sí? Tenemos historia, tenemos manejos, y no podemos descartar, y si no queremos un dirigente sindical, desde mi opinión, hagamos una lista, militemos en el gremio y saquémoslo con la lista. Si no, hay que comérsela porque es lo que votaron los afiliados del gremio. No es un reto, es desde el peronismo ver cómo nos componemos y después cómo nos integramos, porque si empezamos a señalar a este, aquel, al otro, no queda nadie.
Tenés razón, Miguel, pero igualmente la discusión se da.
La tenemos que dar, estoy de acuerdo. Pero primero vemos la discusión con todos adentro.
Por eso, y por eso digo que a veces tardó bastante, digamos, en tomarse la decisión porque hubo discusión.
Claro, no soy yo el que te va a contestar, ahora te va a contestar el
secretario. No, pero yo contesto en general, pero lo que dijiste, yo pienso que el peor sapo que nos estamos tragando es bancarnos un gobierno liberal como el que hoy tenemos y que llegó por el voto popular. Y reitero, creo que nos debemos una discusión interna como fuerza política o frente para llegar al fondo de por qué hoy tenemos este gobierno, como primer paso. Segundo paso, y reitero, yo vengo del peronismo, considero que es la columna vertebral de cualquier frente popular que se constituya en nuestro país, y dentro del peronismo el movimiento lo organizado es la columna fundamental. Yo celebro que se esté ya iniciando el tramo final de la unificación de la CGT, porque creo que es fundamental para los tiempos que vienen. Moyano sí ocupa el lugar que ocupa en su gremio porque sus afiliados dan la vida por Moyano, porque puntualmente es un sector que avanzó muchísimo salarialmente, desde el punto de vista de obra social, y de ahí es donde se lo mide a un dirigente gremial. Yo humildemente vengo laburando en la comuna para el armado de una mesa sindical acá en la comuna, y me encuentro con dirigentes de mi edad, 40, 50 años, que ya se empiezan a plantear el tema de que, bueno, empecemos con los secretarios generales a marcarles un tiempo, dos mandatos, tres. Es una discusión que se está dando en todas las bases, en mi sindicato también, yo vengo de UPCN. Es algo que se va a ir dando. Pero para eso primero necesitas una CGT unificada. Porque hay que recordar que la mayoría de los actuales secretarios generales son los que se hicieron cargo de los sellos de goma que los militares entregaron en los 80, y fueron tipos que tuvieron que reconstruir la nada. Puntualmente en mi sindicato no existía. Hoy una sede que tenemos en calle Misiones, al 55, estaba lleno de yuyos adentro, por ejemplo. Y hoy, si lo vas a ver, tenemos un auditorio donde capacitamos a los afiliados. Entonces son tipos que, claro, es difícil sacarlos del sillón. Pero por suerte está empezando a haber una camada intermedia, que muchos estuvieron acá, estuvieron los compañeros ADOP, que con ellos también venimos hablando de eso. Y un poco también desde esta humilde mesa que planteamos de la comuna, creo que vamos a empezar a generar esa clase de discusiones. Pero yo creo que el sapo verdadero está enfrente, no está en el movimiento obrero.
Vamos a un último bloque y definimos.
Informamos de La Victoriosa. Comité por la Libertad de Milagro Sala. Seguimos pintando 100 murales por la libertad de Milagro. La convocatoria de murales está siendo un éxito. Le informamos el mail libertadamilagro@gmail.com. Comité por la Libertad de Milagro Sala. La Victoriosa. Desde La Victoriosa felicitamos a los trabajadores de la cooperativa gráfica Vulcano de la calle Virrey Liniers 1400 por haber recuperado su fuente de trabajo, La Victoriosa.
Toseli por medio. Toseli por medio, continuaremos con esto que está más rico en el intermedio que en la realidad. Bueno, volvemos de nuevo. Acá hay una discusión que creo que son cosas de la superficie. En el eje coincidimos todo. En la organización del movimiento, en la organización de cómo encuentra la solución y qué es lo que buscamos cada uno desde el peronismo y desde el kirchnerismo no peronista. ¿Sí o estoy equivocado? A vos te pregunto, que sí, que sos kirchnerista, no peronista. Mirá cómo te miro.
Bueno, yo soy del Frente para la Victoria, ¿no? ¿A eso te referís? ¿Cuál es la pregunta? Decime.
¿Cómo crees vos que se tiene que manejar la solución a los problemas? En principio, reconocer que perdimos en algún momento, porque no estamos en el poder por algo. ¿Y cómo cambiamos? ¿Y qué te pareció lo del 29? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay 350.000 personas en un hecho cuando habíamos juntado 150.000 15 días antes? ¿Sí?
Claro, yo me preguntaba sobre el tema... sobre la gente que no está organizada, con la gente desocupada, porque son 150.000 personas que están actualmente en la calle, 150.000 familias en la calle, gente durmiendo en container, el tema de salud cada vez está en peores condiciones, medicamentos que no entregan a la gente de PAMI, mujeres con una violencia porque hay un aumento de femicidio impresionante. En Córdoba ha habido en una semana 9 mujeres asesinadas, digamos. Es decir, no quiero mostrar una negatividad total, pero creo que se puede construir de a poco, pero con códigos nuevos. A esto me refiero. ¿Qué significa códigos nuevos? Que tendremos que aprender a escucharnos desde las distintas experiencias que cada uno trae. Por ejemplo, yo tengo una experiencia en la asamblea, en el movimiento asambleario, como por ejemplo en la Santa Cruz, en la Santa Cruz en este momento no, porque ya he hablado y me parece que no nos ponemos de acuerdo en un montón de puntos. Pero me parece que con determinada gente se puede trabajar, pero no desde desde la estructura sindical, sino desde otros tipos de organizaciones, como resistiendo, como gente que no tiene por qué estar en partido político, porque no quiero, porque está descreyendo de los partidos políticos, pero que se puede construir, a esto voy, ¿no? Y que no está dentro de una estructura sindical.
Yo no te digo que sea exclusivo, o sea, vos tenés la estructura sindical por un lado, que para mí es lo más dinámico y lo que puede demostrar con mayor prontitud lo organizativo y la fuerza, y después tenés trabajos territoriales, que algunos pueden ser resistiendo, algunos pueden ser asambleas barriales, asambleas de plaza, que las comisiones del consultivo, pero que también tenés que darte cuenta que se tiene que integrar a un eje que es mucho más, que tiene que ser mucho mayor, porque de hecho las asambleas de las que estamos hablando, que eran las de 2000, 2001, las asambleas del trueque después, terminaron diluyéndose. ¿Por qué? Porque no tienen una proyección. Entonces, lo que nosotros planteamos y lo que yo te planteo, yo no tengo un trabajo sindical dentro del peronismo, pero sí tengo un trabajo territorial. Lo que yo te planteo es, hagámoslo, pero el eje básico de conjunción, el eje de llamado, es reconocer cuál es la fuerza que tiene preeminencia en cuanto a la historia. Después el resto vamos todo. ¿Por qué? Porque la contradicción principal no es si son sindicalistas, estamos en el territorio o funcionando en diferentes ámbitos. La contradicción principal es qué hacemos, porque todos consideramos que tenemos un gobierno que no nos representa. ¿Sí? Si lo volteamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿tenemos que voltearlo? O sea, hay preguntas, ¿y desde dónde lo hacemos? ¿Sí? Hay preguntas que nos tenemos que hacer desde lo básico, ¿viste? Y no te digo que seas gremialista, te digo, militá en el territorio. Para mí, no llores, militá. Para mí, la única manera de transformar las cosas es agrupándonos y militando dentro del campo nacional y popular. Y eso tiene diferentes vertientes y diferentes expresiones. Acá tenemos miembros de la Comisión de Salud de Consultivo, tenemos miembros de Resistiendo con Aguante, tenemos miembros de la Cámpora, expresiones del sindicalismo, y estamos todos pensando en lo mismo, ¿viste? Vamos a juntarnos, hagamos fuerza, declarémosle hagamos que vea que no están, que no pueden, que nos miren con sorna diciendo te hago mierda, y generemos nosotros un poder popular que les permita, que nos permita limitarlo. No sé quién quiere ser.
Yo quería coincidir en algunas cosas y disentir en otras. Por un lado, creo que todos sabemos la importancia que tiene la unidad. Eso es algo por lo cual venimos trabajando hace mucho tiempo, y me parece que a veces eso es mucho más claro en la base de los territorios que en las dirigencias. Por otro lado, me parece que hay un universo muy grande que no está dentro del universo sindical, que son todos los trabajadores que trabajan en negro, además de los desocupados, que aprovecho para recordar también que Hugo Yasky fue el primero en incorporar a los sindicatos a los trabajadores desocupados, porque la gente se quedaba sin trabajo y además se quedaba sin cobertura social, sin respaldo legal, etcétera. Entonces hay como varios universos más, además del universo de los trabajadores agremiados, que obviamente tienen una fuerza muy importante. Paso el bocadillo también, ya que dijiste de las asambleas, porque muchas veces yo también participé, muchas veces se dice que las asambleas se diluyeron. No se diluyeron las asambleas encontraron un proyecto político que fue el kirchnerismo. No es que desaparecieron y se fueron a su casa, ¿no? Entonces muchos que estábamos en ese momento en la asamblea porque no había nada, nos sumamos a la lucha desde el lugar del kirchnerismo. Lo que sí me parece importante en relación a esto de la falta de conciencia de clase es cuánto aportamos nosotros desde el discurso a que todo el mundo tenga conciencia de lo que significa un trabajador y que es el trabajador el que genera riqueza que después se va a Panamá. Entonces, en ese sentido, me parece que también es muy importante ir teniendo claro cuál es nuestro enemigo, porque nuestro enemigo no es Macri y las pavadas que dice Macri, ni siquiera Pratgay. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a un poder económico, al anarcocapitalismo financiero que está atacando a toda Latinoamérica. Entonces, si nos vamos a quedar en la cosa chiquita de la coyuntura, no vemos el panorama global y no tenemos posibilidades de armar la unidad latinoamericana que es imprescindible para avanzar con esto.
Perfectamente, compañeros. ¿Alguien quería agregar algo más con respecto a eso?
Hola. No. Yo solamente quiero decir, o sea, que hay que salir un poco a hablar, que a mucha gente lo han engañado con el color amarillo. Y es hora de volver al celeste y blanco, que son nuestros verdaderos colores. Eso es importante. Hay que empezar a transmitir eso. Que no es solamente que somos peronistas, no, somos argentinos que defendemos la patria desde San Martín, Perón y todo lo que viene para acá, Néstor, Cristina, esa es la línea. Pero hay que salir a voltear el color amarillo, esa propaganda barata, nunca más amarilla la política que ahora. Encima, con un 4 de copas, hermano, ¿entendés? Con un 4 de copas, esa es la bronca que tenemos. Porque todos tenemos dos dedos de frente, todos leemos un libro y sabemos lo que nos está pasando. Lo que pasa es que es tan duro el golpe, el shock, que todavía no estamos, nos cuesta reaccionar, pero estamos reaccionando de a poco. Y está bueno que sea de a poco, porque de a poco se va construyendo. Y yo creo que esto está pasando también en Latinoamérica, con respecto a lo que estaba pasando con Dilma, en Brasil, que la querían mandar a juicio y la gente salió. Acá muchos no saben, pero la gente salió a la calle, salió a cortar rutas. Entonces, no es al pedo, o sea, perdón. No es al pedo lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien, despacio, bueno y seguro. Nada, gracias.
Con ese mensaje, entonces, quería terminar la mesa pasando un avisito, que es sobre la colocación el domingo 15 a las 11 de la mañana en Acuña de Figueroa y Corrientes, que ahí estaba la antigua sede de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, donde la presidenta en la época de la dictadura, que se llamaba Beatriz Perocio, fue detenida desaparecida, continúa desaparecida, y había una baldosa en la puerta de la sede que se rompió, parece que circunstancialmente con algún arreglo que se hizo, y que bueno, ya se fabricó la nueva, y este domingo a las 11 se va a volver a colocar, así que invitamos a todos los vecinos a que vengan. Acá va a estar el comunero. Y terminamos la mesa diciendo también Libertad Milagrosala, como decimos siempre en las columnas.
Que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río.
Desde la victoriosa repudiamos el intento de golpe y la suspensión de la presidenta del hermano país Brasil, Dilma Rousseff.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, la calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho es tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro silbado.